Buenos días y bienvenidos al microespacio científico de Radio UMH. El 1,5% de la población española está diagnosticada de algún trastorno de la conducta alimentaria, como la anorexia o la bulimia. Estas enfermedades afectan cada vez a más hombres y mujeres y para prevenirlas es fundamental la sensibilización. Para hablar de este tema, hoy está con nosotros Yolanda Quiles Marcos, directora del Grupo Investigación e Intervención de la Conducta Alimentaria de la UMH. Buenos días, Yolanda.
Hola, muy buenos días.
¿Qué son exactamente los trastornos de la conducta alimentaria?
Los trastornos de la conducta alimentaria son problemas de salud mental que se caracterizan sobre todo porque las personas que lo padecen presentan un deseo irrefrenable por perder peso, que suele ir acompañado también de una pérdida de peso. Y además, una de las características fundamentales es que tienen también un miedo que se convierte muchas veces en obsesión por convertirse en personas con sobrepeso. Además, suelen estar caracterizados porque las personas que los padecen tienden a sobreestimar el tamaño de determinadas partes de su cuerpo y además todo su sentimiento de valía personal está marcado por su apariencia física, por su peso o por su cuerpo.
Bueno, la anorexia y la bulimia son los más conocidos, pero ¿qué tipos de trastornos existen?
Además, la anorexia y la bulimia son los más conocidos. No obstante, es cierto de que existen otro tipo de trastornos, como son el trastorno por atracón, que se caracteriza porque la persona que lo padece lleva a cabo conductas en las cuales ingiere una gran cantidad de comida, que es lo que se conoce como el atracón, tiene un episodio sobre ingesta. Y a diferencia de la bulimia, posteriormente no hace ninguna conducta compensatoria.
¿Y cómo pueden afectar estos trastornos a quienes los sufren?
Pues estos trastornos tienen serias consecuencias, tanto a nivel físico, como psicológico, como social. A nivel físico, pues existe una pérdida de masa muscular, existen problemas hormonales, pueden haber problemas cardíacos, problemas gastrointestinales, es decir, a nivel físico tiene un gran impacto. A nivel social, pues son personas que empiezan a aislarse, empiezan a sentirse incómodos con el grupo de amigos. En casa también afecta mucho, empieza a aparecer pues una gran conflictividad familiar, porque los familiares pues muchas veces se convierten en sus enemigos, en su cruzada hacia la delgadez. Y a nivel psicológico, pues tiende a aparecer un estado de ánimo más deprimido, están más irritables, tienen como el humor oscila con mayor frecuencia, la autoestima les baja muchísimo. La verdad es que también quiero señalar que es un trastorno que tiene una elevada tasa de mortalidad y muchas de estas pacientes finalmente también fallecen.
Bueno, me comentabas que muchos de los pacientes ven a sus familiares como enemigos, pero ¿cómo puede influir el entorno en la aparición de estas enfermedades?
Bueno, en la aparición de estas enfermedades, los trastornos de los familiares pues pueden hacer muchas cosas para ayudar a afrontar o a prevenir que esto ocurra. Muchas veces los padres también tienen que revisar cuáles son sus actitudes hacia la comida, hacia el peso y hacia el cuerpo, porque también es cierto que nos encontramos con padres y madres muy preocupados por el aspecto físico, que le dan muchísima importancia al aspecto físico. Entonces, sin muchas veces ser conscientes de ello, están mandando mensajes que su hijo o su hija está ahí pues absorbiéndolo, de la importancia que tiene la imagen, de lo importante que es estar delgado, de que solamente las personas delgadas triunfan, de que lleve cuidado con la comida, de que la comida lo que hace es que ella no esté bien. Entonces, a veces es nosotros también con los padres, cuando trabajamos con ellos a nivel preventivo, uno de los mensajes que les lanzamos es revisar vosotros también cuáles son vuestras preferencias, vuestras actitudes con respecto al peso y la comida.
Se dice que los jóvenes son más propensos a padecer un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Es esto cierto?
Sí, la edad donde existe una mayor prevalencia para el desarrollo de los trastornos alimentarios es entre los 13 y los 15 años, porque es en esos momentos donde se producen más cambios tanto en el menor a nivel físico, a nivel social y a nivel psicológico. Entonces, en muchas ocasiones tiene que afrontar una serie de cambios a todos esos niveles para los cuales pues no está todavía, no está preparado, no está maduro y es más vulnerable a desarrollar este tipo de problema.
¿Y es posible prevenir esos trastornos de alguna forma?
Sí, de hecho existen programas de prevención que se han puesto en, se han aplicado, se han valorado y es cierto que traen resultados que son positivos. La prevención se tiene que hacer a distintos niveles, tanto a nivel del adolescente, a nivel familiar y sobre todo también pues un poco, que esto es la campaña más difícil también, intentar concienciar a todos los medios de comunicación, a todas las campañas de publicidad que se hacen, pues de también de la influencia que tienen esos modelos estéticos de extrema delgadez o ya no solamente de extrema delgadez, sino imposibles para la mayoría de las personas como el reflejo del ideal de belleza actual.
Bueno, hablabas de los medios de comunicación, pero ¿cómo cree que podemos contribuir a la sensibilización de los trastornos de la conducta alimentaria?
Pues yo creo que una forma importante de contribuir es no sola, es decir, intentar realizar campañas en las que se trate de fomentar que el ideal de belleza no es solamente uno, o sea, lo bello no solamente es un cuerpo el que sale en las pasarelas de ciertos desfiles de ropa interior, porque ese cuerpo está totalmente hecho a base de dietas, a base de gimnasio y a base de cirugía. O sea, es un cuerpo que de forma natural es solamente posible para la excepción humana. Para todas las personas, para el resto de mortales, eso requiere inhumanos, o sea, que se sometan a inhumanos sacrificios. Entonces, la belleza no puede estar únicamente en un único cuerpo, en una única forma corporal. La belleza está en cada uno de nosotros con nuestra idiosincrasia, con nuestro cuerpo distinto de cada con cada uno con sus particularidades, pero no podemos pensar que la único bello y que podemos dar por aceptado en esta sociedad es ese cuerpo, un único cuerpo que no es posible para la mayoría de personas.
Muy bien, le damos las gracias a Yolanda Quiles Marcos, directora del Grupo de Investigación e Intervención de la Conducta Alimentaria de la UMH, por su tiempo y por habernos concedido esta entrevista.
Muchísimas gracias a vosotros.